Hola, muy bienvenidos. Soy María Teresa Grez y saludo con mucho cariño a todas las personas que se unen a nosotros a través de Radio María. Es una alegría encontrarnos nuevamente y seguir juntos compartiendo la vida y obra de Santa Teresa de Jesús. Algunos se preguntarán por qué estamos hablando de una santa que vivió hace 500 años en una sociedad y realidad cultural tan diferente a la nuestra. Bueno, antes de continuar con el relato de su vida, quisiera agregar algunos datos históricos que me parecen muy relevantes. Santa Teresa fue beatificada el año 1614. Les recuerdo que ella murió en 1582, así que fue relativamente rápida su beatificación por el Papa Paulo V. Y otro hecho muy significativo fue que en 1617, 3 años después, es nombrada patrona de España. Esto nos da cuenta de la enorme influencia que desde un comienzo tuvieron sus escritos, y Teresa de Jesús se convirtió en una luz en el camino al encuentro con Dios para tantas personas. Luego, en 1622, es canonizada, 40 años después de su muerte, junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, ambos jesuitas, San Isidro Labrador y San Felipe Neri, por el Papa Gregorio XV. En el año 1965, 4 siglos después, ya en pleno siglo XX, recibe el título de patrona de los escritores españoles. Por último, el 29 de septiembre de 1970 es proclamada por el Papa Pablo VI doctora de la Iglesia, convirtiéndose así en la primera mujer doctora de la Iglesia Universal. Actualmente hay 36 doctores, de los cuales 4 son mujeres, 3 de ellas incorporadas en el siglo XX y la última ahora hace tan pocos años, en el 2012, por el Papa Benedicto. Estas doctoras de la Iglesia son Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, también Carmelita Descalza, más conocida como Santa Teresita de Lisieux, e Hildegarda de Bingen. ¿Qué significa para nosotros hoy esta proclamación de Santa Teresa como doctora de la Iglesia? El título de doctor o doctora de la Iglesia es un título que la Iglesia otorga oficialmente a ciertos santos para reconocerlos como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Es decir, su doctrina es universal y la Iglesia reconoce en ellos los intérpretes autorizados de ella y un camino seguro en la búsqueda de la verdad a la luz del Evangelio. Es por eso que la palabra de Teresa de Jesús tiene hoy quizá más vigencia que nunca. Siguiendo con su vida, hemos recorrido la primera etapa de la vida de Santa Teresa de Jesús, su ambiente familiar y sus años de monja carmelita en el monasterio de la Encarnación de Ávila, donde Santa Teresa vivió 27 años. De los 20 años a los 47 años de su vida. Decíamos en el programa anterior que el encuentro con la bondad de Dios, siempre dispuesto a perdonarla y acogerla, la llevó a conocerse a sí misma, porque la amistad con Dios siempre nos muestra la verdad, nos lleva a conocernos como Él nos conoce. Es un viaje divino, dice Santa Teresa, esta imagen tan usada por ella, un viaje que es de verdadera liberación, de ir descubriendo día a día quién es nuestro Dios. Y así, en esta primera etapa de su vida, en estos años en el monasterio de Carmelitas de la Encarnación, y como fruto de su experiencia de oración en el trato de amistad con el Señor y en la vida comunitaria, Santa Teresa fue descubriendo a este Dios amoroso, cercano, que nunca se cansó de esperarla y atraerla con su infinito amor misericordioso, expresado de mil maneras. Hemos dicho que en este encuentro personal con su amigo verdadero, como llama ella Jesús, hubo momentos de lucha, de sentirse dividida interiormente entre sus intereses personales y los deseos profundos de entregarse por entero a Dios. El monasterio de Carmelitas de la Encarnación, donde vivió Teresa de Jesús durante 27 años, no era como los conventos que hoy día conocemos. Más bien eran aldeas religiosas, como dice el padre Tomás Álvarez, sacerdote carmelita descalzo, teólogo y gran conocedor del siglo XVI y de la vida de Teresa de Jesús. De hecho, cuando ella entra al convento, la comunidad estaba compuesta por 180 monjas, muchas de ellas con una profunda vocación religiosa, y otras jóvenes que eran acogidas en el monasterio para recibir educación y un lugar donde vivir debido a la muerte de sus padres o sencillamente por no tener donde vivir. El convento no tenía clausura, ya que aún no se habían aplicado las leyes del Concilio de Trento sobre la clausura religiosa, y por motivos de necesidad, las monjas debían salir constantemente del monasterio para buscar su sustento. Por este motivo, el recogimiento y el silencio en el convento se hacían muy difícil, y eran una tremenda distracción estar constantemente entrando y saliendo. Cuando ya Teresa se acercaba a los 40 años de edad, su relación con el Señor tiene un momento muy importante, un momento cumbre, diríamos, que es cuando finalmente el Señor la hace toda suya y ella se entrega aún más radicalmente y con todas sus fuerzas a este amor y a la misión que Él le encomienda. Y será frente a una imagen de Cristo, un Cristo muy llagado, nos dice con mucha ternura. Era una pequeña imagen de madera de Cristo doliente, un Cristo atado y azotado. Ese momento jamás se le borró de la memoria a Santa Teresa. Nos dice en el libro de la vida, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allí a guardar. Era de Cristo muy llagado, que al mirarla, comenta, me turbó de verle así, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Representaba tan al vivo el sufrimiento de Cristo. Y con muchas lágrimas le supliqué me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Santa Teresa toma conciencia de que Dios ha dado la vida por ella. Y es el comienzo de la vida nueva, como la llamará ella. Nos dice, la de hasta aquí era mía. La de ahora es que Dios vive en mí. Es Cristo, su amigo que nunca falta, que se puso primero en el padecer, es quien la rescata y la libera. Santa Teresa ve en este hecho, por un lado, la gran verdad de un Dios que ha dado la vida por ella solo por amor, y por otro, su propia verdad, que por muchos esfuerzos que había hecho, no había sido capaz de corresponder plenamente a ese amor gratuito. Había correspondido, sí, y mucho, pero faltaba el abandono total en sus manos. Esta toma de conciencia será la base sobre la cual Santa Teresa comienza a edificar su vida nueva, de entrega constante y determinada a la oración, y a dejarse transformar por el Señor. Y nos da la clave de esta transformación. Dice en el libro de la vida, estaba ya muy desconfiada de mí y ponía toda mi confianza en Dios. Santa Teresa sabe que este poner toda la confianza en Dios o abandonarse es un trabajo para la vida entera, pero con Él, con su ayuda, es posible. Y lo va a repetir insistentemente. Todas estas vivencias van convenciendo a Santa Teresa de que Dios se rige siempre por el amor y la misericordia constante de este Dios que no la abandona nunca. Y así irá aprendiendo a vivir en la verdad. Y esto solo será posible por el camino de la oración. Su verdadera intención es hacernos ver por experiencia propia el gran bien que es vivir en oración. Que, como digo, es el acto de fe de querer estar siempre con Él y hacernos comprender cómo en su vida y en la de cualquiera en la de cada uno de nosotros. La oración se convierte en el lugar para que la misericordia de Dios se manifieste y nos lleve a vivir con autenticidad en verdad. Dice Santa Teresa: oh Señor de mi alma, ¿quién tuviera palabras para dar a entender qué dais a los que se fían de vos? Ella ha experimentado hasta el fondo de su ser que la verdadera sanación del alma y del cuerpo viene de Dios por medio de la oración, y ya es plenamente consciente de que el amor de Dios es totalmente gratuito. Y esta será su gran herencia: confíen en la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer, y no se acuerda de nuestra ingratitud. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Este es el Dios de Teresa de Jesús, un Dios que se entrega a los que lo dejan todo por él, que no hace acepción de personas, a todos ama. En una palabra, nos dice hoy a cada uno de nosotros: no hay excusa para no confiar en Dios. En este momento en que nuestra iglesia está viviendo profundos cambios, que anhela renovarse, vivir en la humildad y la verdad, pidamos a Santa Teresa que nos regale a todos esta confiada y limitada confianza en este amor misericordioso, en este Jesús que rige los destinos de los tiempos, del mundo, de su iglesia especialmente. Paralelamente a la maduración de su propia interioridad, Santa Teresa comienza a desarrollar, de forma concreta diríamos, el ideal de reforma de la Orden del Carmen, este deseo que Dios pone en su corazón. El padre Juan Antonio Marcos, sacerdote carmelita descalzo, hace un resumen muy claro de lo que significa esta reforma del Carmen, o esta nueva forma de vida que Teresa de Jesús llamará el Carmelo Descalzo. Dice el padre Juan Antonio: el viaje espiritual propuesto por Santa Teresa no tiene otra finalidad sino aprender a construir la vida humana sobre roca, es decir, una vida cimentada en la humildad y en el Evangelio, amando a Dios y al prójimo, confiados en su misericordia. Cierre de comillas. Y así llegamos al año 1562, donde en Ávila funda su primer convento de carmelitas descalzas, el Carmelo de San José. Fundamental será su encuentro con San Juan de la Cruz, con el que en 1568 fundó en Duruelo, un lugar muy cerca de Ávila, el primer convento de frailes carmelitas descalzos. En total, Santa Teresa fundará 15 monasterios de monjas y 2 de frailes carmelitas descalzos. Pidámosle a ella que nos ayude, que siga iluminando a su iglesia y sobre todo que nos dé la gracia de dar testimonio de esta confianza ilimitada en el Señor. Muchas gracias.